Tenemos que elevar las temperaturas por sobre los 30 grados hasta el día domingo, nos cuenta Óscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Incendio forestal que comenzó en la noche en un sector de valle con baja temperatura y que podría tener características intencionales, es lo que están combatiendo brigadistas forestales y bomberos, esto con el apoyo de recursos aéreos en el valle de Patagual, casi en el límite de las comunas de Coronel y Santa Juana. El alcalde de esta comuna, Ángel Castro, cree que este siniestro debe ser investigado y además manifestó su preocupación por la cercanía con algunas viviendas. De cambiar el viento o caer algunos restos del incendio cerca de las casas podría ser un riesgo para los vecinos, dijo el jefe comunal.
Tenemos un camino que de alguna manera la está haciendo de cortafuego respecto a viviendas que están, podríamos decir, aquí a unos 300, 400 metros. La preocupación va por las pavesas también, que con la temperatura, el viento, las pavesas pueden poner en riesgo también que esto se siga, el fuego se siga desplazando a otros sectores poblados.
El encargado de riesgos y desastres del municipio de Coronel, Jaime Seguel, quien además es bombero, relató parte de las complicaciones de trabajar en este incendio, el que es de difícil acceso a pie y donde se requiere del apoyo de aeronaves para intentar sofocarlo.
Para nosotros es muy complejo poder combatir este incendio a orilla de carretera porque los árboles caen y finalmente podemos tener bomberos lesionados. Así que por tanto estamos haciendo un trabajo mancomunado, principalmente con Forestal Arauco y con CONAF, analizando cuáles son las condiciones de riesgo y cuáles son las proyecciones para las próximas horas.
Según la información entregada por el funcionario municipal, 3 brigadistas resultaron lesionados en medio del combate de este siniestro forestal y debieron ser atendidos en el hospital de Coronel. Recordemos que este incendio ocurre en medio de una alerta roja por calor extremo que elevará los termómetros a más de 35 grados en zonas interiores y cerca de 30 en la costa de la región del Biobío, lo que permanecerá hasta este domingo.
Y dos incendios forestales en Argentina a 16 kilómetros de la frontera con nuestro país mantienen monitoreo constante de SENAPRED y CONAF en la región de Los Lagos. Los siniestros incluso han destruido viviendas en territorio argentino. Detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Ambos siniestros se registran en la provincia de Chubut. El primero es a la altura del sector cordillerano Llanada Grande de Cochamó, el que ha afectado a Puerto Patriada en la localidad del Hoyo del Teno, destruyendo aproximadamente 10 casas y obligando evacuaciones. Mientras que el segundo, calificado como grave y con rápido avance, está ubicado al mismo nivel del volcán Michimahuida y se registra en las inmediaciones del lago Menéndez, cercano al Parque Nacional Los Alerces de Argentina. Al respecto, el director de SENAPRED en la región de Los Lagos, Michio Riquelme, señaló que están en constante comunicación con autoridades argentinas.
Tenemos constantemente comunicaciones y también coordinaciones con el área de protección civil de Chubut y también de Bariloche para ir monitoreando este incendio que se encuentra a una distancia aproximada de 130 kilómetros de la frontera con el país. No obstante, todo este tipo de amenazas son monitoreadas por nuestra unidad de alerta temprana regional.
El punto más cercano está a 16 kilómetros de la frontera de Cochamó por el sector Llanada Grande. Finalmente, desde SENAPRED descartaron que por ahora los incendios forestales sean visibles desde territorio nacional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos ahora con información desde Los Ángeles, porque desde el Tribunal Oral en lo Penal de esta comuna nos informa Maricel Venegas, tras una jornada donde se conocerá el veredicto condenatorio respecto del caso Quilleco. Maricel, adelante.
Nos encontramos en las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, donde se va a conocer durante esta jornada el veredicto condenatorio contra los imputados del denominado caso Quilleco. En este lugar se encuentran familiares y amigos de los imputados, entre ellos el sobrino del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y también el huerquén de Temulemu en la región de la Araucanía, Rafael Pichún. Hemos podido conversar con las personas que se encuentran en las afueras de este lugar, comuneros tanto de la provincia de Arauco como también de la provincia del Biobío. Ellos han indicado que las personas que están en este momento siendo enjuiciadas son presos políticos mapuche y esperan que se absuelvan de los cargos que se le imputan, que son entre ellos homicidio frustrado, también ataque incendiario y amenazas. Nos mantenemos entonces en este lugar para conocer finalmente y luego de varias audiencias de juicio, finalmente el veredicto condenatorio contra estas personas. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
En medio de manifestaciones de damnificados, el presidente Boric, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la ministra de Desarrollo, Javiera Toro, visitaron la zona afectada por el mega incendio de Valparaíso. Vecinos exigieron justamente respuestas por las demoras y burocracia de la reconstrucción. Grave se mantiene un hombre que fue baleado en su casa en medio de un turbazo en Peñalolén. En riesgo vital se encuentra una persona en situación de calle que fue quemada en San Bernardo. La actriz Amparo Noguera fue estafada con 700 millones de pesos con el denominado Cuento del Tío 2.0 por una banda que operaba desde la cárcel de La Serena. Robo de armas a la PDI. En Concepción, oposición pide renuncia de la Seremi de Seguridad y oficialismo exige conocer línea de comunicación. Exactamente, 14 horas con 6 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Trabajadores del Servicio de Patrullaje y Monitoreo de Cámaras de Seguridad Pública de Valdivia firmaron una carta de anticipo de despido luego que la empresa a cargo haya estado sin recibir desde hace 3 meses los pagos del servicio contratado por el municipio. En una compleja situación han reconocido estar los afectados por su futuro laboral y salarial. Por otra parte, indican que también queda en riesgo que sigan ejerciendo la acción de seguridad en la comuna. Los trabajadores son parte de la empresa VM Seguridad, la cual está con contratada por la Municipalidad de Valdivia desde agosto por 6 meses con una ampliación de contrato hasta marzo. Sin embargo, según los afectados, el privado no ha recibido los pagos de la Casa Edilicia por el servicio desarrollado desde octubre a la fecha, lo que les generó insolvencia.
Nosotros fuimos comunicados por nuestra jefatura de que trabajábamos hasta el 6 de febrero por el hecho de que la Municipalidad no ha cumplido con los pagos de octubre, noviembre y diciembre.
Quedaríamos como 40 personas a saltar, ¿no? Que son patrulleros y cámaras, porque en este momento, por ejemplo, lo que es cámara, estamos a media agua.
El alcalde subrogante de Valdivia y también administrador municipal, Cristiano Oñate, afirmó que los patrullajes se mantienen al igual que la operación de las cámaras. Aseguró que hizo las gestiones para concretar en el breve plazo el pago de los montos adeudados.
En primer lugar, en lo que refiere al aseguramiento del servicio o de la prestación de este importante servicio para efectos de la seguridad de la comuna, el cual no ha sido interrumpido en forma alguna al día de hoy y sigue monitoreándose cada una de las distintas cámaras que tenemos dentro de nuestra ciudad. Y en segundo lugar, en lo que refiere a la tramitación administrativa de estos distintos pagos, yo personalmente, en mi calidad de administrador y alcalde subrogante, en el fondo he tomado medidas de manera directa con la finalidad de apresurar y que se lleve a cabo la tramitación sin mayores dilaciones de cada uno de ellos.
La autoridad adelantó que durante esta semana proyectan el inicio de la regularización de sus compromisos con la empresa de seguridad en un escenario de labor conjunta porque, según enfatizó, deben seguir trabajando juntos. Los afectados señalaron que de concretarse los pagos, la carta de anticipo de despido será cancelada.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Seremi de Salud confirmó el ingreso de una denuncia que apunta a una enfermera del CESFAM de Panguipulli que habría robado muestras biológicas de pacientes que serían usadas para entrenar a su perro en el rescate de personas, en un caso que por años se mantuvo bajo hermetismo. El reclamo fue presentado por un grupo de funcionarios en noviembre del 2024 y recientemente fue revelado de manera anónima, solicitando que la cartera investigue la insólita situación protagonizada por una trabajadora del Centro de Atención Primaria. La denuncia apunta a una enfermera del CESFAM de Panguipulli, quien desde el 2023 habría robado muestras biológicas de pacientes que se realizaron cirugías menores con extracción de lunares, uñas, quistes de piel, entre otras. El motivo, supuestamente para entrenar a su perro en el rescate de personas, lo que habría sido autorizado por la dirección del centro asistencial. Los reclamantes exigieron que la Seremi de Salud fiscalice el lugar, recalcando que se trata de una situación grave que podría transgredir la normativa y provocar un riesgo sanitario. Además, los funcionarios afirmaron que este caso puede afectar la confianza de los usuarios al personal del CESFAM. La denuncia fue confirmada por la Seremi subrogante de Salud, Mauricio Sousa, señalando que el reclamo ingresó en diciembre del 2024 a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del organismo. Luego fueron a fiscalizar la bodega de residuos donde ingresan las muestras biológicas, descartando incumplimientos a la normativa sanitaria.
Efectivamente, se recepcionó una denuncia en el mes de diciembre del año 2024, la cual ingresó a través de la OIRS de nuestra institución. La fiscalización fue la inspección de la bodega de residuos, ingreso y egreso de los productos biológicos. En dicha fiscalización no se constataron incumplimientos a la normativa sanitaria.
La inspección fue realizada por funcionarios de la Seremi de Salud que revisaron los procedimientos de almacenaje de los productos, a través del cual finalmente se constató que no hubo irregularidades en el caso y se respondió al grupo de funcionarios sobre lo constatado en el operativo. El Seremi subrogante de Salud mencionó que se indicó un sumario en el CESFAM de Panguipulli para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades administrativas. Sin embargo, hasta el momento no han tenido más información sobre el proceso. La radio solicitó un pronunciamiento al municipio de Panguipulli sobre la denuncia ingresada hace más de un año, pero hasta el momento, y tal como es habitual en ese municipio, han optado por el silencio.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl. Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio, para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, nivel de excelencia, adscrita a gratuidad. Elige la UH, naturalmente parte de ti. Más información en uh.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Dos de la tarde, 13 minutos.
El gobierno regional y la Corporación Ruta del Vapor emplazaron a la empresa de ferrocarriles del Estado a trabajar en conjunto para que se concrete el retorno del tren El Valdiviano, que en primera instancia iba a ocurrir el año pasado. A través de una declaración pública emitida en conjunto entre la Corporación Ruta del Vapor y el GORE, se dio a conocer esta situación en la que hacen un llamado a la empresa de ferrocarriles del Estado para que se pueda agilizar y se pueda mejorar el trabajo conjunto en torno a este anhelo de la región y que tiene que ver con el patrimonio material e inmaterial de los ríos, como lo es este tren turístico, que actualmente no circula en la región, específicamente entre las estaciones de Valdivia y Antilue. Un tema que en la radio ha sido abordado en distintas ocasiones. Hasta el año pasado había un compromiso de la empresa de ferrocarriles del Estado, según había mencionado el gobierno regional, de que en octubre, o al menos en los últimos meses del 2025, el tren volviera a rodar por las vías entre Valdivia y Antilwe, algo que no se ha concretado por aspectos vinculados directamente a la gestión de la empresa de ferrocarriles del Estado. En conversación con la radio, el gobernador Luis Cubertino destacó la importancia que posee este tren para la economía de los lugares cercanos a las vías, particularmente Antilwe, y también para rememorar la relevancia que tuvo el tren en otras épocas.
Los beneficios que eso trae a la población de la región, mirado al punto de vista turístico, que tiene que ver con la memoria del tren en Valdivia, por lo tanto mucho componente nostálgico, pudiésemos decir, y de mucho agrado para la familia de la capital regional, pero también de la propia región.
Cubertino también aseguró que el retorno del tren El Valdiviano podría ser un escalón para avanzar en un proyecto más grande y que se vincula con los trenes de cercanía para que puedan volver a existir servicios de pasajeros de forma interna en la región de Los Ríos que conecten a Valdivia con distintas comunas. También entregó declaraciones el presidente de la Corporación Ruta del Vapor, Juan Andrés Varas, quien indicó que no tiene dudas de que EFE está consciente de la relevancia del proyecto y los llamó a trabajar en conjunto, ya que de esa forma se pueden hacer mejor las cosas.
Que EFE tiene muy claro que el ideal es establecer mecanismos de gestión compartida y descentralizado. Es así como funcionan los otros trenes del recuerdo en el resto del país, que este es un esfuerzo que tiene que ser conjunto. Así que simplemente esto se trata de un recordatorio de que las cosas resultan mejor y resultan más fáciles y resultan más rápido cuando se trabaja con la región y con la gente de los territorios.
Lo anterior tiene que ver con el modelo de administración de la futura operación del tren turístico El Valdiviano, lo que a nivel regional se ha solicitado que pueda existir también voces locales que estén a cargo de esta iniciativa en conjunto con la empresa de ferrocarriles del Estado. Proyecto que hasta ahora no tiene una fecha clara para poder ser retomado y que vuelva a sentirse la potencia de la locomotora que empuja el histórico tren que actualmente tiene un valor patrimonial, turístico y económico para la región y que no está siendo utilizado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La licitación para construir la unidad de hospitalización de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil cerró con solo una oferta aceptada, mientras que se habrían rechazado dos por no cumplir con los requisitos del proceso. La unidad es exigida por los funcionarios hace dos décadas, cuyo fin será resolver la necesidad de contar con instalaciones en buenas condiciones para los usuarios de 10 a 17 años que requieran atención médica y que en muchos casos han tenido que ser trasladados a otras regiones. Para resolver este problema, el Servicio de Salud Los Ríos publicó una licitación que busca construir la ansiada unidad de hospitalización de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil, pero se declaró desierto ya que los oferentes no cumplían con los requisitos técnicos. Lo anterior obligó a iniciar un nuevo proceso con un presupuesto superior a los 1.500 millones de pesos. La directora regional del Servicio de Salud, Marianela Rubilar, explicó que la licitación sigue vigente y se está esperando el acto administrativo que oficialice el cierre. Sin embargo, en el portal Mercado Público se puede observar que el segundo llamado cerró con tres ofertas recibidas, de las cuales solo una habría sido aceptada y las otras dos fueron rechazadas porque no cumplían con las bases administrativas. La psiquiatra infanto-juvenil y representante de los profesionales de esta área, Marisol Ruiz, resaltó la importancia de contar con dicha unidad en el Hospital Base de Valdivia, recalcando que Los Ríos es una de las regiones que no tienen implementado el dispositivo ante el aumento de las consultas de menores de edad.
No es una urgencia para nosotros como equipo, sino que es una urgencia para los pacientes y para toda la comunidad y toda la población de la región. Yo creo que es importante recordar que Los Ríos es la segunda región del país que no cuenta con camas psiquiátricas para menores de 18 años. Y eso de verdad es tremendamente grave. Las consultas de los menores de edad por problemas graves y severos y complejos de salud mental han aumentado de manera alarmante en los últimos meses y en los últimos años.
Ruiz pidió al Servicio de Salud Los Ríos concretar la iniciativa antes que finalice el actual gobierno, haciendo énfasis en que no saben si el proyecto será una prioridad para la administración que asumirá el 11 de marzo. Hay que recordar que previamente la directora regional del servicio, Marianela Rubilar, se había referido a los plazos de la unidad ante consultas de la radio, señalando que esperan iniciar las obras entre enero o febrero, instalación que podría extenderse por al menos 6 meses. El senador Iván Flores calificó como un abuso la indemnización cercana a los 45 mil millones de pesos que está solicitando la sociedad concesionaria a cargo del nuevo Hospital de la Unión por los retrasos en el proyecto. Ya pasó la primera semana del año y la historia que se arrastra desde el 2022 continúa. Hasta ahora no existe una fecha definida para poner la primera piedra del recinto asistencial y la incomodidad entre dirigentes gremiales del hospital y representantes de organizaciones ciudadanas se mantiene, acusando compromisos incumplidos del gobierno y falta de respuestas concretas. Recordemos que la última información dada a conocer públicamente por el delegado presidencial Jorge Alvial fue que el panel técnico de concesiones, un organismo externo al gobierno, debe zanjar la discrepancia presentada por la concesionaria a cargo, que exige una millonaria compensación de 45 millones de dólares por los retrasos en este proyecto derivado de los hallazgos arqueológicos no previstos que ocurrieron en las faenas del Hospital de la Unión hace más de 3 años. Por otro lado, estaba pendiente la firma para modificar el convenio entre la empresa y la Dirección de Concesiones del MOP, lo que permitirá iniciar las excavaciones arqueológicas que resultan clave para avanzar con las obras. El gobierno, según el delegado presidencial, no modificará el convenio hasta que la empresa retire la solicitud con la millonaria indemnización, con el objetivo de cautelar el buen uso de recursos públicos. En concreto, sobre fechas para destrabar ambos puntos, nada se ha dicho. En conversación con la radio, el senador y ex integrante de la Comisión de Obras Públicas, Iván Flores, calificó como un abuso la compensación que intenta obtener la sociedad concesionaria.
Y lo que está ocurriendo hoy día, a mí de verdad me huele a podrido, porque no puede ser que ahora, luego de que la concesionaria, la empresa, hayan dado las facilidades y decir que no había retraso, por cuanto mientras tanto se resolvían los problemas del terreno, la empresa iba a trabajar sobre los diseños. El hecho de que estén cobrando una salvajada de plata al Estado de Chile, la verdad es que a mí me parece que esto es un abuso.
Flores también criticó la gestión del Ministerio de Obras Públicas, asegurando que han existido demasiadas cosas oscuras.
De verdad, esto ya no tiene nombre, no tiene nombre. La ineficiencia, los retrasos, las explicaciones y sobre todo los abusos. Yo creo que aquí la Dirección de Condiciones, de Concesiones, hoy día sigue dando el ejemplo de lo que pueden ser cosas oscuras, cosas raras, ¿no? Y sobre todo, retrasos inaceptables.
En este momento se desconoce cuándo se pondrá la primera piedra, cuándo se destrabarán los aspectos que son administrativos y burocráticos, pero que repercuten directamente en la calidad de vida de los habitantes de la Unión. No se sabe cuándo, de una vez por todas, se podrá inaugurar el nuevo hospital, ni cuánto tiempo más los habitantes de la Unión tendrán que seguir esperando.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la tarde, 23 minutos.
La Universidad Austral de Chile aseguró que por sus actuales parámetros financieros no pueden pagar este año el 13º sueldo a sus trabajadores, beneficio contractual estipulado en el contrato colectivo vigente, asumiendo que pueden ser demandados, como anunció el sindicato. Una reunión en la Casa Central de la Universidad mantuvieron la rectoría y dirigentes del Sindicato Nacional Número 1 del plantel, instancia en la que este último propuso alternativas para un pago postergado del sueldo adicional que históricamente han recibido, consagrado en proyectos colectivos laborales desde la década de los 90. Según fue informado a la radio, los dirigentes rechazaron toda propuesta de negociación, ya que la voluntad de la Asamblea es el pago del beneficio al 31 de enero. De lo contrario, presentarán una demanda ejecutiva por el no cumplimiento del contrato firmado entre las partes en septiembre pasado. El director de comunicaciones de la Universidad Austral de Chile, Víctor Godoy, afirmó que como casa de estudios definieron algunas opciones para un pago postergado del beneficio acordado sobre la base de los actuales parámetros financieros ante un derecho adquirido de los trabajadores.
Los parámetros financieros, los estados financieros de la universidad este año impiden hacer el gasto efectivo de esa cantidad de recursos que son importantes y que impactan, digamos, claro, que impactan directamente en la sostenibilidad del presupuesto anual. Por eso se hace una serie de propuestas pensando en que es un derecho adquirido, es histórico y además hay un reconocimiento de la institución de que eso se va a cancelar en su momento. Lo cual no significa que se resuelva muy rápidamente.
El representante de la Universidad Austral señaló que este tema no necesariamente se resuelva este mes, por ser un proceso que proyectó para todo el año y que deberá ir avanzando sobre el diálogo. Agregó que los estados financieros no cambian de un momento a otro, por lo cual, según enfatizó, deben ser muy responsables ante ese punto. Tras ser consultado respecto de que al no concretar el pago del 31 de enero y ante el escenario de una demanda ejecutiva en contra de la Casa de Estudios, Godoy aseveró que el escenario posible que asumen es argumentar con datos reales sobre el estado de la institución y la comunidad regional conozca que la Universidad Austral de Chile no volverá a hipotecar su futuro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Y proyecta que después del 20 de enero se definirían los nombres que conformarán el gabinete regional del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Nicolás Silva, buenas tardes.
Buenas tardes. En semanas claves se están enfrentando los partidos que apoyaron al abanderado del Partido Republicano en el balotaje de diciembre, ya que las negociaciones internas están enfocadas en definir quiénes ocuparán los cargos de gobierno en la zona. En ese proceso se encuentra la Unión Demócrata Independiente, que está recopilando los distintos perfiles para proponer figuras en la delegación presidencial regional, provincial del Ranco y las secretarías regionales ministeriales. Así lo indicó el presidente regional de la UDI, Pedro Lamas, evitando precisar nombres, pero recalcó que las definiciones de los cargos de gobierno se conocerían después del 20 de enero, luego que José Antonio Kast oficialice a sus ministros.
Bueno, la verdad, nuestro presidente electo José Antonio Kast definió como nuevo plazo el 20 de enero para anunciar el gabinete. Eso nos hace también postergar la fecha que tenemos pensada nosotros de definición de nombres a nivel regional, porque evidentemente tenemos que tener primero la definición de quienes van a ser ministros.
Lamas indicó que la Comisión Política del Partido pidió que se acelere el proceso para proponer nombres en todos los cargos, por lo que se mantiene la revisión de los antecedentes de cada una de las cartas que se están poniendo sobre la mesa. El presidente regional de la UDI recalcó que las negociaciones se están haciendo principalmente en Santiago, pero espera que las próximas semanas se constituya una mesa de conversación regional con el fin de afinar los nombres que conformarán el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el mando el 11 de marzo.
Donde tú estás, Biobío está.
La ciudad de Valdivia ofició a Contraloría para recibir formalmente los detalles sobre un informe que reveló que distintos servicios públicos del país contrataron a personas inhabilitadas por la justicia para trabajar con menores de edad. En el caso de la región de Los Ríos, aparecen en el informe los municipios de Valdivia, Mariquina y Lago Ranco, junto con el Servicio Local de Educación Pública de Valdivia. De acuerdo con el consolidado de información circularizada, el documento de Contraloría, entre el 2020 y agosto del 2025 se detectaron a nivel nacional 164 casos de personas que fueron contratadas por organismos públicos para trabajar directamente con menores de edad, a pesar de que se encuentran inhabilitadas por la justicia para realizar aquello. Tras el hallazgo y la revelación pública de los antecedentes, Contraloría instruyó a las instituciones públicas involucradas terminar inmediatamente los contratos, iniciar los sumarios administrativos correspondientes y aplicar las responsabilidades. Consultado por la radio, el administrador municipal de Valdivia, Cristian Oñate, aseguró que la información que poseen es la misma que se dio a conocer a la opinión pública, por lo que oficiaron a Contraloría para conocer en detalle los hechos. También indicó que tras la respuesta de Contraloría tomarán las medidas administrativas que correspondan.
Esta es una situación que nos parece del todo gravosa. Por lo pronto, no tenemos mayor información respecto al fondo, particularmente de qué unidades o áreas municipales serían, ante la eventualidad en que se ratifique lo señalado en términos públicos por la Contraloría, tomar las medidas del caso al respecto. Yo diría, al menos administrativas, lo que refiere a analizar si existen contrataciones al día de hoy, estas se deben mantener o no, establecer los remedios para resolver esa situación.
El alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa, aseguró que también oficiaron a Contraloría para solicitar formalmente los antecedentes. De igual forma, instruyó a la unidad de control del municipio revisar los documentos de todos los funcionarios.
Yo instruí a la dirección de control y a las direcciones tanto de salud como educación para que puedan hacer una revisión de todas las contrataciones, al menos de las que me corresponde responder a mí en mi periodo, donde se buscan los antecedentes de cada uno de los funcionarios, en este caso, que son parte del equipo.
También intentamos tomar contacto con el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, pero hasta el cierre de esta nota no atendió los llamados. Desde el Servicio Local de Educación Pública emitieron una declaración escrita señalando que analizan los antecedentes y que tras corroborarlos, tal como indica Contraloría, se dará cumplimiento a la normativa. En específico, sostienen que se procederá a la destitución de los involucrados e iniciarán los sumarios para determinar responsabilidades administrativas.
2:31 PM.
La mayoría de quienes tuvieron altos puntajes en la PAES prefieren quedarse en universidades de Valdivia por aspectos económicos y de seguridad. Otros, por prestigio de las casas de estudios, proyectan seguir en Santiago. Todos aseguran que la brecha educacional debe ser reducida. Carlos López con la información. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta jornada se realizó un desayuno a las 11:30 AM en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, acá en Valdivia, con los altos puntajes, estudiantes distinguidos por su trayectoria educacional, producto de, repetimos, sus altos puntajes en la PAES, que se desarrolló y claramente también generó bastante alegría en quienes tuvieron justamente un alto rendimiento en esta misma prueba para acceder a la educación superior. Fue en esa instancia la que distintas personas, estudiantes específicamente acá de Valdivia, principalmente de colegios particulares subvencionados y también particulares pagados, uno presente de la educación pública, recibieron el reconocimiento de autoridades de gobierno desde la Delegación Presidencial, secretarios regionales ministeriales y también la presencia de casas de estudios superiores, tanto privadas como públicas, tanto privadas como también de vocación pública acá en la región de Los Ríos. Hay que indicar que dentro de los aspectos que fueron consultados es cuál es la aspiración de estos estudiantes por sus altos puntajes y claramente acceder a carreras universitarias con ligadas a su misma vocación, pero que también tengan una buena rentabilidad al momento de trabajar. ¿Dónde? Principalmente en Valdivia, por temas de cercanía e incluso de seguridad versus lo que puede ocurrir en Santiago, donde también se reconoce el prestigio que existe allá con planteles universitarios.
Quiero estudiar ingeniería en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile, porque me da los puntajes y porque también mi hermano vive allá.
En la Universidad Católica. Más que nada por el prestigio que tiene y también porque mi padre vive ahí. Mi mamá es profesora en la UACH, entonces conozco muy bien el campus y siempre me ha gustado como el compromiso que tienen con la comunidad en la UACH.
Aún no he decidido dónde estudiar, pero tengo tres opciones. Mis opciones son la UDEC, la UACH y la Federico Santa María.
Porque igual, como vivo en Valdivia, no tengo que preocuparme de pagar alojamiento, pagar transporte. Entonces todo se queda en mi casa nomás.
Quiero quedarme en Valdivia. No, nunca he estado en Santiago personalmente. Siento que sería un poco complicado vivir allí. Los tiempos de viaje parece que son largos, parece que es un poco más peligroso el ambiente.
Y otro de los temas también planteados por los estudiantes que ya acceden a la educación superior, pero antes de ello hay que postular, por cierto, es la brecha que se queda en manifiesto cuando estudiantes de la educación pública están muy por debajo a quienes están en la educación privada o particular subvencionada. En este último aspecto se reconoció de que ha existido una preparación por parte de ellos en su entorno educativo, también con el apoyo de preuniversitarios e incluso con la utilización, bien digo, de plataformas digitales para la preparación de forma gratuita y con ello también llegar con mayor robustez a dar esta prueba. Es un tema que tiene que atenderse de alguna u otra forma, tanto de forma personal, a través de las comunidades educativas, con la preparación y capacitación de los equipos docentes, como también por acciones del mismo Estado.
Porque creo que hay muchas personas que son muy capaces y finalmente igual se ven un poco más echados para atrás por eso mismo, por las brechas que existen entre los distintos colegios.
Darse cuenta de que igual hay como estos privilegios y esa brecha muy grande, bueno, yo no sé cómo se podría solucionar, pero obviamente hay que trabajar en esa dirección.
Las notas se tienden a inflar, en especial en media, para no perjudicar el NEM de los alumnos, pero es esto mismo lo que nos evita detectar estos problemas de que hay una brecha tempranamente.
Yo creo que la cosa va más en el esfuerzo de la gente, lo que quieren hacer con su puntaje, para lo que se están preparando.
Hasta mañana, jueves 8 de enero, está abierto, hasta mañana expira, por cierto, el sistema de acceso a la educación superior. El 19 de este mes se comunicarán los resultados para dos periodos de matrículas, del 20 al 22 de enero, a quienes hayan quedado seleccionados, y del 23 al 29, en quienes hayan quedado en lista de espera.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Jornada calurosa la de este miércoles 7 de enero a lo largo de la región de Los Ríos. Dichosos aquellos que pueden estar en la playa o que terminando la jornada laboral se trasladan a disfrutar de la brisa marina, del placer de estar a la orilla del río o de mojar los pies en el lago. 31 grados se anuncian para Valdivia durante esta jornada como máxima, 27 en Corral. En La Unión y Río Bueno, el termómetro llegaría a los 28 grados de máxima. Un poco más bajo se proyecta para Futrono y Lago Ranco, donde el termómetro llegaría a los 25 grados de máxima. En Paillaco, 27, en Los Lagos, 28. Lo mismo en la ciudad de Panguipulli y hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, la máxima llegaría a los 29 grados. Más caluroso en Lanco, Mariquina y Mafil, donde el termómetro llegaría a los 31 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos en desarrollo en el kilómetro 738 hacia el sur, esto es en el sector de Quesquechán, comuna de Loncoche. Lo mismo ocurre en el kilómetro 797, también rumbo al sur, a la altura de Malinto, en la comuna de Mafil. En ambos casos, el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 37 minutos de información independiente. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza... BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de... Ser PYME PCI suena bien.
Comenzamos con la información del deporte, iniciando con una lamentable noticia que se produjo en Brasil, ya que el fútbol del mundo del fútbol sala está de luto tras conocerse la lamentable muerte del futbolista Alex Aparecido Felipe Santos, conocido internacionalmente como Alex Felipe, a los 32 años. El jugador brasileño cumplía su sexta temporada en el Norilsk Nickel de la Superliga Rusa de Futsal. Tras disputar un encuentro por la Copa de Rusia, perdió el conocimiento mientras el plantel se preparaba para abordar un vuelo con destino a Moscú en el aeropuerto de Ujta. Formado en Corinthians, el deportista se desvaneció durante el trayecto previo al embarque. Pese a los esfuerzos del personal médico y a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, no fue posible revertir la situación. Revisamos ahora más información del deporte, ahora en el plano nacional, porque el empresario español y dueño de Unión Española, Jorge Segovia, reapareció en redes una semana después de la negativa de la NFP para que su club se quedara en primera división tras descender esta temporada. Junto a Iquique, los hispanos querían evitar la caída a primera B en base al reglamento que estipulaba 20 equipos. El ente que preside, Pablo Milad, aclaró que atenderán la solicitud de hispanos y dragones celestes, pero reforzaron que los estatutos del balompié nacional aprobados el 2023 prevalecen sobre el reglamento y las bases ya en rigor. Tras este frustrado intento, el dirigente español publicó una cita del poeta Charles Mackay, la que habla respecto de los enemigos y que dice de uno, no tenerlos, no tienes ningún enemigo, dices, una pena, amigo mío, ese alarde es vano, inicia el párrafo, aquel que participa en el combate del deber que los valientes soportan, debería haber hecho enemigos, si no los tienes, pequeño es entonces el trabajo que has hecho, agrega el presidente de Unión Española tras esta decisión que finalmente rechaza y desestima el intento de Unión Española para quedarse en primera división.
¿Por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
El directorio número 54 Villa Angachilla cita a reunión para hoy miércoles a las 20 horas. Se agradecerá su asistencia y puntualidad. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Porque
ahí en sintonía de la radio. Nosotros te vamos a seguir acompañando durante esta tarde en esta jornada calurosa en la región de Los Ríos, en Valdivia. Ya alcanzamos los 30 grados, la máxima dice 31, estamos ya casi llegando a la temperatura máxima pronosticada para hoy, y este escenario también se repite en el resto de comunas. A esta hora en Mafil 30 grados, en Los Lagos 27, en Paillaco 25, en Mariquina 29, y así, mira, temperaturas bastante similares en el resto de comunas. Una jornada bastante calurosa, ideal para ir a la playa, para pasear, para disfrutar el verano. Y si estás trabajando, no te preocupes, nosotros te vamos a seguir acompañando acá en la radio. Más conversación, hay más informaciones, por supuesto, que te vamos a estar comentando, pero la buena conversación también va a estar presente. Los temas de entretenimiento, vamos a estar revisando también algunos panoramas ya para el fin de semana. Así que, por supuesto, la invitación es a seguir junto a nosotros. Y recuerda que si te quieres comunicar con la radio, lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp, el más 5663-228-3380.
Aquí estas gaviotas tan lejos del mar, que hacen aquí entre piedras y rincón en este río marrón, que hacen aquí tan lejos del mar, que hacen aquí estos pequeños lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio balcón. ¿Qué hacen aquí? Lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí? Estos amantes. En este lugar. ¿Qué hacen aquí?
Lejos del amor, lejos del cielo, del cielo, de la mentira.
separan de las 3 de la tarde. Y mira, vamos a revisar una nota que está en nuestro sitio web, en biobiochile.cl. Y se trata sobre una pareja que fue captada arrojando unos polluelos de gaviota desde la terraza de un edificio. Esta situación fue replicada de inmediato, ¿cierto?, a través de redes sociales. Este registro se fue compartiendo, viralizando y, por supuesto, causó repudio total hacia esta pareja, donde se puede ver claramente cómo arrojan a dos polluelos desde el techo de un edificio, desde la azotea, ¿cierto?, y los tira. Mira, esto ocurrió en un condominio en el sector Maitencillo de Pichuncaví, esto en la región de Valparaíso. Se trata de una situación que se dio a conocer ayer, la tarde del martes, y cuyo registro que captó el momento rápidamente se viralizó en redes sociales, como te comentaba. Mira, en la grabación se observa a un hombre y una mujer en la terraza del edificio de este condominio, y en ese contexto el sujeto recoge a polluelos de gaviota y los arroja al vacío, mientras que la mujer con unas varillas, unos palos, ¿cierto?, espanta a las aves adultas que intentaban acercarse. Mira, esto obviamente motivó el pronunciamiento de autoridades, tanto de la Municipalidad de Pichuncaví como de otros organismos también, desde donde condenaron el hecho. En el caso, por ejemplo, del alcalde de la comuna, Marcos Morales, él indicó de que tras la denuncia difundida a través de redes sociales por este grave hecho de maltrato animal que ocurrió en el sector de Maitencillo, relacionado con daño a polluelos y crías de gaviotas, el municipio se encuentra recabando los antecedentes correspondientes. Obviamente, desde la administración condenan enérgicamente este tipo de acciones que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal, advierte. Esta situación también fue puesta en conocimiento del SAC, ¿cierto? Y hay novedades, pero mira, si quieres ver el video, es bastante impactante. Si eres una persona sensible, quizás no es tan recomendable verlo, porque realmente se ve cómo los arrojan al vacío. Sin ningún remordimiento, sin ninguna duda, agarran a estos polluelos que entra, ¿cierto?, en una mano, son chiquititos, y los lanzan. Y obviamente los polluelos no sabían todavía volar, ellos caen simplemente. Y es más, la actitud de ellos es como burlesca, como que si estuvieran disfrutando de la situación. Es bastante indignante realmente, y que tiene que ver también con situaciones que ocurren principalmente en lugares que están cerca de la playa, en la misma playa, ¿cierto?, y que van en contra del cuidado que se le debe dar a la fauna, a la vegetación también. Es bastante impactante. Mira, ahí está el registro de nuestro sitio web, biobiochile.cl. Y vamos a seguir comentando sobre esto porque han habido algunas reacciones y también un final feliz para estos polluelos. Te lo comento en breve. Seguimos avanzando en la radio.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
¡Atención! No utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas hervidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Matagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matrículate gratis en INACAP.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP Admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página 7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad,